La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, regresamos para conversar en esta ocasión con el doctor Emanuel Sarmiento. Él es psiquiatra y paidopsiquiatra, investigador en ciencias médicas A y YESNI 1, profesor de posgrado de la UNAM y presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil. Y le agradecemos mucho la conversación, doctor Emanuel Sarmiento, porque vamos a hablar de un tema que es bastante fuerte, pero importante tocarlo y que la población tenga muy presente lo que podemos hacer para prevenirlo, el suicidio infantil. Doctor, bienvenido con el auditorio de Radio Metrópoli en Guadalajara. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio.
Muchas gracias, doctor. Antes de hablar propiamente sobre el tema del suicidio infantil, me gustaría que nos platicara qué detonó la pandemia de COVID-19 en los niños y adolescentes de México. Se ha dicho mucho que afloraron problemas de depresión, problemas de ansiedad, aislamiento, etcétera, etcétera. Pero ustedes que ven en consulta este tipo de situaciones, ¿qué nos podría decir al respecto, doctor?
Claro, sí, bueno, pues ya en algunas otras contingencias ambientales que han ocurrido a lo largo de la historia, como algunos terremotos, como algunas situaciones como los tsunamis, se ha registrado que hay un incremento de problemas de salud mental posterior a estos sucesos. Y bueno, estos problemas de salud mental a largo plazo lo que originan es un incremento en las tasas de mortalidad por suicidio en toda la población. Cuando empieza la pandemia por COVID-19, era algo que se podía anticipar. Desafortunadamente, una de las mejores medidas que se podía tomar en ese momento, que era, si no quieres que se contagie esto, se distribuya, hay que encerrarnos en casa. Pero esta medida también iba a traer posteriormente pues algunas consecuencias en personales vulnerables. Es decir, que aquellas personas con cierta predisposición o vulnerabilidad para presentar trastornos o enfermedades psiquiátricas, pues iban a agudizarse sus problemas tras este confinamiento en casa. Y bueno, pues lo que estamos viendo es que desde que inicia la pandemia, pues efectivamente empezó a haber un incremento en los casos de depresión, ansiedad, consumo de sustancias, abuso sexual, que el abuso sexual por supuesto no es una enfermedad, pero es una situación que genera muchos problemas de salud mental, y finalmente se está registrando el mayor incremento de suicidios en la historia.
Platíquenos un poquito de esto. ¿Se lo podemos atribuir a la pandemia o se viene manifestando de manera sostenida desde hace bastante tiempo? Usted hace algunos días en una conferencia pues platicaba del asunto diciendo, mucho ojo porque no todo es la pandemia.
Es correcto. Si bien yo creo que es muy importante reconocer que la pandemia, no solamente en México, en todo el país, estamos igual, incrementó las tasas de suicidio, sí es importante reconocer que el problema de suicidio a nivel mundial es un problema de salud pública desde hace muchas décadas. Y en México, bueno, desafortunadamente, este incremento en los casos de suicidio ha ido cada vez aumentando año con año, y por lo menos durante los últimos 6 años han sido los años con mayor número de casos de suicidio registrados. Esto es a cualquier edad, hablando de niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Y hablando de las poblaciones más jóvenes, que son las más vulnerables y desafortunadamente las que más se han afectado, también es algo lamentable. Estas estadísticas que yo les comento y que he podido compartir en algunas conferencias son las que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es quien recoge toda la epidemiología del suicidio en México, y nos habla que en los últimos 10 años el número de suicidios en niños y adolescentes no baja de 1,000. Entonces, ese es un buen dato numérico para decir si la pandemia ha incrementado los casos de suicidio, pero en los últimos 10 años sin pandemia, los casos de suicidio no bajaban de 1,000 por año.
Doctor, ¿son iguales las señales en los niños que en los adultos cuando tienen esta ideación suicida?
Son muy parecidas, buenos días, son muy parecidas. Uno de los principales factores de riesgo para que la gente intente quitarse la vida es la presencia de enfermedades o trastornos psiquiátricos o psicológicos. Es uno de los principales factores de riesgo. Se dice que hasta el 90% de las personas que tienen esta conducta, la conducta suicida, por lo menos padece un trastorno en su salud mental. El más frecuente de todos es la depresión o los trastornos afectivos. Entonces, es muy parecido. La diferencia es que los niños y adolescentes tienden más a mostrar signos de enojo o de irritabilidad constante, a diferencia de los adultos, que cuando se deprimen, el principal síntoma es la tristeza constante. De ahí en fuera, los síntomas a reconocer en cualquier persona deprimida son muy similares. Alteraciones en su ciclo de sueño, alteraciones en su apetito, problemas importantes con el autoestima, conducta suicida que va desde tener pensamientos de quisiera yo dormirme y no despertar, hasta situaciones más graves en donde ellos, pues, finalmente intentan quitarse la vida.
Ahora, doctor, ¿cómo deben ser intervenidos desde la familia cuando dan este tipo de señas?
Sí, bueno, justamente lo mejor que podemos hacer todos como sociedad, porque me permito compartir este pensamiento, que es el problema de suicidio, no es un problema del área de psicología o de psiquiatría, es un problema de salud pública en donde toda la sociedad podemos jugar un papel importante para la prevención desde nuestro lugar de trabajo, así como ustedes ahorita están haciendo una gran labor concientizando a todos sus radioescuchas sobre este problema, los maestros desde las escuelas, los médicos, etcétera. Bueno, entonces la prevención es la mejor medida que tenemos para disminuir las tasas de mortalidad. ¿Qué hacer? Pues detectar estos casos. Si estamos viendo personas que tienen algún problema, como cuestiones de bullying en las escuelas, si nos enteramos de cualquier tipo de abuso, si detectamos que hay personas que están presentando síntomas de depresión, la segunda causa después de los trastornos depresivos son los trastornos por consumo de sustancias, entonces problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, todos esos son factores de riesgo y lo que debemos de hacer como sociedad es apoyar a todas estas personas, buscarles ayuda y brindárselas.
Sí, de hecho me llamaba la atención que hace algunos días el titular del Seguro Social a nivel nacional destacaba que cada 2 horas se suicidaba una persona, que el grupo más afectado tal vez sería este de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad, que representa la cuarta causa de muerte en esta población. Le preguntaría por qué los jóvenes, por qué la gente de menor edad no puede solventar una situación cuando tiene ya problemas de depresión.
Sí, son etapas vulnerables en el desarrollo de cualquier ser humano. La etapa de la adolescencia es una etapa de transición importante en donde se vive una crisis buscando la autonomía. Y bueno, pues los problemas que abordan a estos jóvenes los lleva a tomar decisiones bastante impulsivas. A esa edad, las respuestas acorde a su desarrollo cerebral, son respuestas demasiado impulsivas, ¿no? Y bueno, podemos ser impulsivos a cualquier edad, por eso hay muertes por suicidio a cualquier edad, pero específicamente esta etapa del desarrollo es una etapa en la que todavía se está consolidando su personalidad y entonces pueden estar en un mayor riesgo, así como existe el riesgo de que caigan muy fácilmente en las adicciones, pues está el riesgo de que desafortunadamente por estas decisiones impulsivas, pues intenten quitarse la vida.
Doctor, al sector salud en general, federal y estatal, ¿le hace falta o está preparado para atender a las personas? Porque da la impresión de que hay amplias solicitudes y de repente no hay medicamento, no hay especialistas, no hay tiempo para consultas. ¿Qué faltaría para fortalecer el sistema de salud mental, el sistema de salud estatal y federal en materia de salud mental?
Sí, bueno, yo creo que como en muchas partes del mundo, el sistema público se ve sobrepasado por la demanda de la población. Justamente creo que también la pandemia incrementó estas demandas en la atención. A veces la cantidad de especialistas no es la suficiente. Entonces, de manera muy acertada, en los últimos años se ha trabajado para fortalecer el primer nivel de atención, que me parece básico. Es decir, si el tercer nivel de salud, que es el que tiene especialistas en psiquiatría infantil y de la adolescencia, psicólogos con maestrías o doctorados, ese tercer nivel de atención no está siendo suficiente porque no es suficiente el personal que existe. Entonces, estas propuestas que hace la Secretaría de Salud Federal y Estatal en capacitar al primer nivel de atención, en donde están médicos generales, psicólogos, trabajadores sociales, en poder identificar, creo que ese es el camino. Ese es el camino para poder brindar una atención de mayor calidad y cantidad a la población.
Se comunica Pedro Chávez para decir que tiene un adolescente de 14 años, trabaja en un vivero, pero le llama mucho la atención que se convirtió en una persona sumamente agresiva, rezongona, es decir, nada le parece, lo increpa, anda con malas amistades, y yo le digo algo pero se enoja. Le pregunta directamente, doctor, cómo debe reaccionar con él y sobre todo cuando lo hace enojar, cómo tener una guía asertiva para un adolescente que ya se encuentra en franco enojo.
Sí, bueno, antes que nada es importante, ¿verdad?, como adultos, bueno, pues ser conscientes de que la adolescencia pues es una etapa de cambio. No es raro que un adolescente ande enojado o que ande muy cansado. Es una situación normal. Ahora, las emociones son normales, pero deben de ser pasajeras, deben ser controlables por la misma persona. Cuando nosotros empezamos a ver, por ejemplo, que una emoción de estas, ya sea enojo, tristeza, ansiedad, está presente la mayor parte del tiempo, es demasiado intensa, tan intensa que es difícil de controlar, e inclusive a veces pues la misma persona no sabe ni por qué se siente triste o enojado, ni siquiera identifica un factor, y empieza a generar una disfunción pues en su familia, en su trabajo, en la escuela. Es importante buscar ayuda. Desde la casa, ¿qué podemos hacer? Pues abrir los canales de comunicación, es mi mejor consejo. A veces uno piensa que mejor ni le pregunto si ha pensado en morirse, porque capaz que le estoy dando ideas y él ni lo ha pensado. Y la verdad es que ese es uno de los grandes mitos. Al contrario, lo que se recomienda es, si estamos viendo algún cambio en un adolescente, es acercarnos, validar sus emociones. Validar es escuchar, no estar interrumpiendo para decirles, no te sientas así, échale ganas. La verdad es que eso no sirve de mucho. Mejor un momento de validación en donde yo pueda escuchar cómo se siente y, por supuesto, preguntarles de manera directa. Hijo, hija, o a la persona que nos estemos dirigiendo, ¿ha pasado por tu mente morirte, quitarte la vida? Preguntarlo directamente nos puede dar muchas sorpresas.
Y preguntar, supongo, a escuchar además sin juzgar, ¿no, doctor? No estar cuestionando, suponiendo lo que pasa, sino más bien escucharlos con calma.
Es correcto. De hecho, muchas personas dicen, ¿para qué me preguntas cómo me siento si inmediatamente me empiezas a decir que esté bien, que le eche ganas, que no piense así, que todo está bonito, que las cosas van a mejorar. Y ellos no necesitan eso en ese momento. Aunque sea de muy buena intención, necesitan como un momento de que los escuchen, de que validen sus emociones y que juntos podamos buscar alguna ayuda.
Bien, pues hacía la referencia hace rato de el director del Seguro Social, porque el Seguro Social lanzó una guía de autoayuda, me llamaba mucho la atención, para prevenir el suicidio en este caso, y hace una serie de recomendaciones. Le preguntaría a usted, doctor, con toda la franqueza del mundo, si estos niveles son preocupantes en México y si tenemos que actuar en un plan de emergencia.
Sí, es preocupante la situación. Miren, pueden ser un poquito engañosos los datos y hay que tomarlos con mucha cautela. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud clasifica las tasas de suicidio en todos los países de acuerdo a tasas de suicidio leves, moderadas, altas y muy altas. Esto es el número de personas que muere por suicidio al año, en cada país. Si nos vamos a esos datos, México se encuentra dentro de todos los países del mundo como uno de los países con tasas más bajas de suicidio. Tenemos una tasa aproximada de 6. 6 personas por cada 100.000 habitantes al año se quitan la vida. Es una tasa de suicidio baja. Pero si nos dejáramos llevar nada más por esa información, ahora sí que no tendríamos de qué preocuparnos, ¿no? Más bien deberíamos de orientar a todos los países en cómo hacer las cosas. La situación es que esos números, esos datos, es el reflejo de cómo se registran los casos de suicidio en cada país. Entonces no es coincidencia que los países de Europa, de Asia, Norteamérica tengan las tasas más altas de suicidio, porque finalmente son países de primer mundo que tienen mejores registros. Aquí el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y es quien recoge todos los datos sobre suicidio, y de esta manera es como, bueno, pues se proporcionan los datos, y México se encuentra dentro de los países con tasas más bajas, pero la realidad es que ahí pudiera haber mejoras en el registro de los casos de suicidio, y sí, a nivel ya de algunos artículos científicos, se ha visto como México o las Américas, inclusive no solo México, son las áreas del continente en donde más que reducirse la tasa de suicidio, al contrario, en los últimos años se ha incrementado.
Sí. Ahora, las causas detonantes del suicidio en los niños, ¿cuáles son? ¿Los tienen identificados? ¿Son problemas de familia? ¿Son problemas de escuela? ¿Qué exactamente, doctor?
Sí, los principales factores de riesgo que hemos encontrado en niños y adolescentes, voy a tratar de enumerarlos, probablemente sean muchos, pero los principales que yo veo así, número uno, es la presencia de algún grado de psicopatología. Estamos hablando de problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de adicciones. Desafortunadamente, el consumo de algunas sustancias está empezando a edades más tempranas. Ese ya es por sí es un factor de riesgo. El segundo factor de riesgo son las situaciones psicosociales o ambientales, como bien lo menciona usted. Problemas de acoso escolar. Desafortunadamente, México es reportado como uno de los países con mayor nivel de acoso escolar, y eso se está relacionado directamente, además de presencia de algunas situaciones psiquiátricas, con un mayor número de suicidios. Cuestiones de abuso sexual, abuso físico, también están muy, muy relacionadas. La familia, o bien es un factor protector cuando hay una buena cohesión familiar, cuando hay una buena estructura familiar, pero desafortunadamente es un factor de riesgo muy importante para suicidio cuando encontramos una disfunción familiar, ¿no? Y bueno, yo creo que esos serían los principales. Claro, puede haber muchos más y habría que estar al pendiente, pero esos son los factores de riesgo.
Un radioescucha, Mingo Rivera, dice que en redes sociales muchos jóvenes comparten imágenes alusivas al suicidio de manera de broma o que el suicidio es algo romántico. ¿Esto influye en la problemática?
Sí, de hecho, digo, es muy importante, que bueno que se comenta y que lo preguntan, porque una de las principales recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud para disminuir las tasas de suicidio es justamente la difusión responsable de noticias por parte de la sociedad y de los medios de comunicación. Se ha visto que hay un fenómeno que se llama copycat o fenómeno de repetición, de imitación, en donde cuando se empiezan a transmitir de manera irresponsable videos o notas amarillistas o se romantiza el suicidio de alguna manera, viene una ola de incremento, empiezan a repetir este tipo de actos. Entonces sí, una de las principales recomendaciones es tener un control sobre la difusión, ¿no?, o difundir de manera responsable estas noticias.
Bien, pues doctor, muy agradecidos con su tiempo, con sus conocimientos, gracias por compartir este tema tan importante para el auditorio de Radio Metrópolis en Guadalajara.
Gracias a ustedes por la invitación, un abrazo y buen día.
Muchas gracias. Es el doctor Emanuel Sarmiento, psiquiatra, paidopsiquiatra, investigador en ciencias médicas A e investigador en NI1, profesor de posgrado en la UNAM y presidente de la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.